Continúan subiendo los casos de coronavirus en Cuba. A registrarse 16 nuevos contagios y otras dos muertes para un total de 186 enfermos y 6 fallecimientos. Permanecen en Cuba cerca de 3.000 personas ingresadas y más de 27.000 bajo vigilancia de salud por el COVID-19. Sufren las comunidades rurales de Cuba escasez de alimentos y medicinas, además de la paralización del transporte. Aclara la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba que Estados Unidos no está reclutando médicos extranjeros. Reitera el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, llamado urgente para evitar una tragedia en las cárceles de Cuba. Estados Unidos propone un plan para formar un gobierno de transición en Venezuela. Estados Unidos anuncia donación de equipos médicos a España, Italia y Francia. Y supera la pandemia de coronavirus los 800.000 casos con la muerte de más de 38.000 personas a nivel mundial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le da la bienvenida. -28 grados Celsius a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, hay algunas lloviznas dispersas en la zona, viento soplando a 11 kilómetros. Y estas son las noticias más destacadas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado este martes la existencia de 16 nuevos casos de coronavirus, 14 cubanos y 12 extranjeros, con lo que suman 186 las personas contagiadas en la isla, además del fallecimiento de 6 personas infectadas. De los 14 diagnosticados, 6 se infectaron en el extranjero, es decir, en los Estados Unidos, España, Canadá y Francia. 7 fueron contactos de casos confirmados y uno tuvo su origen por contacto con viajeros procedentes de España. El comunicado del MINSAP agrega que de los 186 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 165 presentan evolución clínica estable y a 27.139 asciende el número de los que se encuentran aislados en sus casas. Otras 2.837 personas se encuentran ingresadas para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que se reporta que 8 pacientes han sido dados de alta. De otra parte, al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, se siguen denunciando las condiciones sanitarias que existen en la isla. Duandy Castañeda con los detalles.
No solo el desabastecimiento condiciona a que los cubanos desafíen las medidas de seguridad y el riesgo de contagio para sumirse en aglomeraciones en el transporte público y en las colas para alimentos, sino también las pésimas condiciones de higiene existente en muchas zonas del país. Mareldi Cuesta Baratute, cubana residente en Palma de Mallorca, pero que presuntamente tiene familiares en Cuba, denunció las condiciones de vida en la barriada Habanera de Alamar.
Te dicen que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? En primera tengo que hacer cola para la comida porque tampoco tengo comida. Pero entonces, no tengo comida, pero tampoco tengo agua. Entonces, ¿cómo quieren que ustedes me expliquen eso? Llevan 4 días que ahí no ponen el agua. Hay niños, hay personas dependientes, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ir para allá. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Radio Televisión Martí trató de contactar con la empresa oficialista Aguas de La Habana sin recibir respuesta alguna.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, ha criticado este martes al régimen cubano por el acoso a los periodistas independientes que intentan informar sobre las condiciones del país en medio de la pandemia del coronavirus. Cuando los cubanos necesitan más transparencia y acceso a la información, lo único que el régimen ofrece es una continua represión, expuso en Twitter. Kosak enfatizó que en este momento de crisis la libertad de prensa es esencial para garantizar la responsabilidad y transparencia del gobierno. Una necesidad que ignora el gobierno cubano al encarcelar a los periodistas que exponen la corrupción y los abusos, como el caso de Roberto Quiñones. ¿Qué hará el régimen a aquellos que dicen la verdad sobre el COVID-19? Cuestionó el alto diplomático estadounidense. Michael Kozak señaló que las sanciones de Estados Unidos están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro, que los utiliza para controlar y abusar de los derechos del pueblo cubano e interferir en países de la región. En ningún caso, las sanciones impiden la adquisición de alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus, concluyó el subsecretario estadounidense Michael Kozak. A su turno, la falta de transporte es otro elemento que incide en el faltante de alimentos y medicamentos en poblaciones cubanas, ha informado a Radio Martí un grupo de residentes de territorios remotos en la isla, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La falta de medios de transporte es otro elemento de la cadena de problemas que están provocando una situación muy complicada en poblaciones aisladas de Cuba con el suministro de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes de múltiples territorios remotos en la isla, en la segunda y última parte de esta serie. Los residentes de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan un faltante total de comida y productos de aseo, afirma el comunicador Michael Norton.
Casi todas las cosas que adquieren los habitantes de Los Palacios las adquieren en La Habana y ahora mismo no tenemos un transporte.
Poblados del municipio matancero de Los Jarabos están incomunicados, alerta el periodista independiente Alberto Corzo.
No hay acceso prácticamente a los alimentos y en zonas rurales como es San Pedro de Mayabón y algunos poblados aledaños que se trasladan a la cabecera municipal en busca de alimentos y otros recursos, ahora no tenemos esa posibilidad.
En la comunidad de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, no hay arroz ni frijoles, informa el agricultor Ibar González.
No hay pollo, no hay far, no hay aceite. Vi unas cuantas colas y la gente fajándose.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, Leonid Carbonell destaca que allí se acumulan muchas personas en busca de comida.
No hay jabón. La gente está asustada, pero tienen que arriesgarse porque no hay comida. Hay que salir a buscar lo que haga.
La población de Levis, en Holguín, donde vive Eladio Vega Sánchez, sufre además de un faltante de medicamentos.
Hoy lo que están vendiendo ellos en el mercado es un poquito de azúcar. Los carros pitan ahí, la gente piensa que traen algo y salen como locos para la calle a ver qué es lo que hay de comer.
Y desde Velasco, en el territorio holguín, que décadas atrás era reconocido como el Granero Oriente, la activista Ana Rosa Tamayo nos dice.
Los mercados están totalmente vacíos, no han traído nada aquí a este poblado.
En Alto Songo, en La Maya, Santiago de Cuba, las autoridades hacen promesas y nada más, comenta Arianna Ávila, que cumple la cuarentena con sus hijos.
Realmente aquí no han dado nada. Se habla de que van a venir módulos, pero hasta la fecha, nada. Esto es un desastre, sinceramente.
Sembrar mucho maíz, yuca y boniato fueron las recomendaciones de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido para enfrentar el coronavirus, informó el diario estatal Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
¿Pero qué pasa en las cárceles? El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reiterado su llamado al gobierno de Cuba para que tome medidas urgentes que aseguren la salud y los derechos de los presos para evitar una tragedia en las cárceles por el nuevo coronavirus. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar a los presos políticos, así como esos presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparar el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1,000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimento.
El Observatorio Cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aquí estamos, Cuba, 610, mirada a Santi Espíritus, la temperatura es de 29 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 31 grados, los vientos un tanto más fuertes, soplando a 22 kilómetros, pero no hay amenaza de lluvia en el panorama. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Aquí se lo contamos. El Departamento de Salud de Puerto Rico ha confirmado 65 nuevos casos de coronavirus, elevando a 239 los contagiados y a 8 los muertos por la enfermedad. Puerto Rico amplió hasta el 12 de abril el toque de queda tras una orden firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Expertos sanitarios citados por la agencia EFE apuntan que Puerto Rico está entrando en una fase crítica ante el avance del coronavirus y que en los próximos días se sabrá si el sistema de salud aguanta la avalancha de enfermos que pudiera colapsar el sistema sanitario, en buena parte en manos privadas. Y el gobernador de la Florida, por su parte, Ron DeSantis, ha ofrecido enviar equipos médicos a 2 barcos con pasajeros enfermos, posiblemente de coronavirus. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Sigue la incertidumbre para las personas a bordo del crucero Sandam y su barco asistente Rotterdam. Las embarcaciones que atravesaron el lunes el canal de Panamá tenían previsto llegar a Florida, tras ser rechazados en varios puertos. Pero el gobernador de ese estado dijo que no quiere que los pasajeros sean desechados en su jurisdicción.
Creemos que es un error poner a gente en el sur de Florida ahora, debido a lo que estamos enfrentando. Así que nos gustaría simplemente despachar personal médico a ese barco y espero que los cruceros puedan organizar eso para atender a las personas que puedan necesitar atención médica, pero creo que muchos de ellos son extranjeros y queremos asegurarnos de tener camas disponibles para la gente de aquí, del sur de Florida.
La compañía Holland America informó que el crucero Sandam transporta 4 fallecidos, sin especificar las causas de muerte. Enfrentado a un inusual aumento de enfermos con síntomas de gripe, 797 pasajeros aparentemente sanos fueron transportados el domingo al Rotterdam, un segundo barco que zarpó de San Diego al sur de Estados Unidos para asistir al primero con suministros, personal y kits de prueba del nuevo coronavirus. Tras esa operación, ahora viajan en el Sandam 189 personas con síntomas similares al nuevo coronavirus, 73 pasajeros y 116 tripulantes. El Sandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo con unas 1.800 personas de múltiples nacionalidades a bordo, hacia San Antonio, en la costa central de Chile. Sin embargo, se vio obligado a alterar su recorrido hacia Panamá ante el cierre de puertos y fronteras, decretados por los gobiernos sudamericanos para contener la expansión del coronavirus.
A las 6:13, una de las noticias más destacadas de la jornada tiene que ver con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien anunció el marco de transición democrática para Venezuela que ofrece una ruta de salida de las sanciones contra ese país. Nuestra corresponsal en Washington, dice Michelle Sagué, informa.
El marco democrático para Venezuela requeriría que Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros que represente a aliados tanto del chavismo como de la oposición para gobernar el país hasta que se puedan celebrar elecciones. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en una conferencia de prensa que espera que bajo el plan las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional de Venezuela se puedan llevar a cabo en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo que si se cumplen todas las condiciones del programa, se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana.
If the conditions of the framework are met, including the departure of...
Él dice que si se cumplen todas las sanciones del marco de transición, incluyendo la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras y elecciones calificadas de libres y justas por observadores internacionales, las sanciones estadounidenses restantes se podrían eliminar. Sin embargo, Pompeo dio señales de que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado al decir que Guaidó era bienvenido en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. Pompeo reiteró el apoyo a Guaidó y señaló que cuando se planificó el marco de transición hacia la democracia, se trabajó estrechamente con él. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En la misma línea, la Secretaría General de la OEA reconoció el plan presentado este martes por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, titulado Marco para la Transición Democrática en Venezuela. La OEA resume en un comunicado que el plan expone como imprescindible la liberación inmediata de los presos políticos y la recuperación de la institucionalidad democrática representada por la Asamblea Nacional y el Tribunal Superior de Justicia. Agrega que la vía posible para recuperar la democracia en Venezuela pasa inexorablemente por la salida del país de los miles de agentes de seguridad e inteligencia extranjeros. La Secretaría General de la OEA considera que el plan de los Estados Unidos merece el apoyo de todos los que bregan por elecciones libres y transparentes en Venezuela, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana y con observación internacional, destacó la OEA. El involucramiento de la comunidad interamericana e internacional resultará fundamental para ayudar a remediar la dramática situación humanitaria del pueblo venezolano, de sus inmigrantes, así como en la reconstrucción de la economía, la sociedad y los procesos electorales del país. A las 6:16, un vistazo a Santiago de Cuba. A esta hora 27 grados Celsius, algo de nubosidad y los vientos un poco más tranquilos, soplando a 12 kilómetros por hora. Pero ¿cómo estará el resto de la isla y el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío que se ha estado moviendo sobre la región central de Texas llegará esta noche a las aguas del noroeste del Golfo de México. El frente frío también se moverá sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde de mañana miércoles, avanzando sobre el noroeste del Caribe en horas de la noche y pudiera llegar a las provincias orientales cubanas en la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34 antes de la entrada del frente. Los vientos serán variables débiles, pero a partir de la mañana del miércoles girarán al sudeste y al sur, sobre todo en las provincias occidentales, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de la costa norte y mar movida en la costa sur de la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:17, vistazo a noticias de América Latina, porque de acuerdo a esta noticia, la última que repasamos de los Estados Unidos, los venezolanos han reaccionado también al nuevo plan de los Estados Unidos para la transición a la democracia en su país. José Luis Ramos recogió varias opiniones.
El teniente retirado José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos o Perseguidos Políticos en el Exilio, reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por poner fin a la dictadura de su país, tal y como lo indica el llamado marco democrático para Venezuela, pero...
Bueno, realmente lo que me parece es que los Estados Unidos tiene una fórmula en este caso para salir no solo del régimen de Maduro, sino también de Juan Guaidó, que ha resultado bastante inefectivo a la hora de enfrentar el régimen, y es por eso pues que los Estados Unidos ha planteado un proceso electoral donde no esté ninguno de los dos, ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que tengan que ponerse de acuerdo ambas partes, en este caso un sector que representa el narcotráfico, el terrorismo y las torturas en Venezuela, con un sector de la oposición que obviamente ha estado luchando todo este tiempo por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela.
El plan llamado Marco Democrático obligaría a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó a dar un paso al lado para que un gobierno de transición tome el poder hasta la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en los próximos meses. El analista político Esteban Gervasi apuntó.
Yo creo que esto es una propuesta que ya está, tiene tiempo en la mesa. Esto es siempre una buena intención, pero creo que va a ser muy, pero muy difícil que Maduro la acepte, inclusive teniendo un precio en su cabeza.
Estados Unidos insiste en que levantaría las sanciones luego de unas elecciones libres, justas y transparentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro citó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, e imputó a un general retirado por supuestos delitos contra el Estado. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La acusación de Cliver Alcalá Cordón, es un general retirado que fue mano derecha de Chávez, fue suficiente para que la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro haya citado a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para comparecer este jueves a las 9 de la mañana ante el Ministerio Público, como lo anunció Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente.
Y responda ante los señalamientos hechos de este intento
de golpe de Estado y de magnicidio.
El fiscal también anunció la imputación de Cliver Alcalá, quien ya se encuentra detenido en Estados Unidos, pero no así la de Juan Guaidó.
Hemos solicitado las órdenes de aprehensión contra Cliver Alcalá Cordones y Antonio José Sequea Torres, las cuales fueron acordadas por el Tribunal de la Causa por los delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación.
Esta situación se registra un día después de que diversos parlamentarios opositores recibieron amenazas de muerte y se registraron pintas en diversas paredes de una llamada Furia Bolivariana. Y justo también cuando Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció el apoyo de ese país a la propuesta del Consejo de Estado para un gobierno de emergencia formulada por Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De otra parte, la pandemia del COVID-19 y la falta de políticas mantiene en incertidumbre al sector productivo de Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La crítica situación económica que atraviesa Venezuela se acentúa con las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Se desconoce cuándo será levantada la cuarentena impuesta hace 2 semanas, lo que genera incertidumbre entre comerciantes y en todo el sector productivo del país. Daría Reyes trabaja en un local dedicado a la venta de materiales de construcción y muestra preocupación no solo por las pérdidas económicas que provocan la paralización, sino por la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir posteriormente.
Aquí no se sabe para cuándo ni hay un plan. Ellos cierran o dicen que hay cuarentena, pero no te dicen más nada. No tienes idea de si es 1 semana, 2 semanas. No hay forma de planificar.
Recientemente, el sector empresarial venezolano, representado por Fedecámaras, presentó al gobierno en disputa una serie de propuestas para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores. El gobierno aseguró que estudiaría las propuestas. Sin embargo, anunció una serie de medidas que el presidente de este organismo empresarial, Ricardo Cusano, calificó como un obstáculo más para que las empresas puedan operar, especialmente porque no hubo anuncios orientados a incentivos fiscales. Para el economista Omar Zambrano, la coyuntura actual de Venezuela es realmente compleja.
Y hay grandes porciones de la población venezolana que normalmente, sin coronavirus, sin cuarentena, sin nada, tienen enormes dificultades para quiera consumir lo básico.
A juicio de los empresarios, a diferencia de otros países, las medidas implementadas en Venezuela no oxigenan al sector. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ha disminuido en El Salvador el envío de remesas desde los Estados Unidos debido a los desbarajustes económicos del COVID-19 del exterior y en el propio país centroamericano, como nos cuenta desde San Salvador, Neri Mabel Reyes.
La pandemia del coronavirus también se hará sentir en el envío de remesas desde Estados Unidos a El Salvador. Según los registros de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Fedecases, el número de operaciones y los montos del envío registraban entre enero y febrero de 2020 un crecimiento entre el 8 y 14%. Pero este mes de marzo el porcentaje se redujo, dice Héctor Córdoba, gerente de dicha federación.
Todavía no se hace sentir el coronavirus en el envío de remesas, sino hasta esta última semana de marzo, y es que la población salvadoreña de alguna manera ha encontrado líos para hacer el envío de transferencias porque no todas las agencias receptoras de dinero están activamente trabajando. Y la otra situación es que probablemente se empiece a sentir ya la ralentización de los empleos.
La eventualidad en el empleo de los salvadoreños en Estados Unidos serán factores que afectarán el aporte económico familiar. Dice Lorena, es una joven a quien su tía le envía la remesa desde Estados Unidos.
Que no estaba segura si me iba a ayudar con la del otro porque no está trabajando todos los días. Ahí depende de los jefes los días que le dicen que va a trabajar.
El gobierno de El Salvador anunció un bono de $300 para personas de escasos recursos. El mecanismo falló y provocó una aglomeración incontrolable que obligó al gobierno a reorientar el proceso para organizar mejor la entrega de los recursos. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y trabajadores en las zonas francas de Nicaragua podrían también perder sus empleos debido a la pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El empleo de más de 100.000 trabajadores de la zona franca en Nicaragua está severamente amenazado a medida que la pandemia del coronavirus se propaga en el mundo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Dean García, explicó a La Voz de América que el problema de las empresas en la zona franca de Nicaragua es que Estados Unidos, como principal destino del 80% de su producción, ha dejado de comprar y se desconoce cuándo podría reactivarse la demanda de ese país. país, lo que pone en jaque las operaciones de las maquilas.
Ya en el mes de marzo esto llegó a su etapa crítica, porque ya la mayor parte de las tiendas a las cuales nosotros le vendemos y a los distribuidores mayoristas que les vendemos cerraron operaciones.
El sector firmó un acuerdo con el gobierno y los sindicatos para mantener el empleo por un mes más, aunque García reconoce que las pérdidas laborales son inevitables. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que son tres los principales sectores afectados por la pandemia del COVID-19.
El sector de zona franca, el sector de comercio y el sector de turismo. Esto puede, digamos, generar un problema mayor de niveles de desempleo, contracción del consumo y caída en la tasa de crecimiento económico.
Aunque es difícil hacer una proyección exacta ante la falta de datos oficiales, el economista Murillo cree que el desempleo abierto en Nicaragua podría rondar el 13% de la población, mientras el subempleo entre el 40 y el 45%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua vamos al Brasil porque se ha instalado un área de aislamiento para posibles migrantes y refugiados venezolanos infectados con el COVID-19. La información llega desde Radio ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados ha instalado un área de aislamiento en Boa Vista, en Brasil, para albergar posibles casos sospechosos de coronavirus entre refugiados y migrantes venezolanos. ACNUR también ha distribuido 1 millar de kits de higiene a las poblaciones indígenas guarao venezolanas que han migrado hacia Belém y Santarém. Las medidas hacen parte de un esfuerzo más grande de la agencia para prevenir el contagio de COVID-19 entre las poblaciones refugiadas y solicitantes de asilo alrededor del mundo. Escuchamos a la portavoz Cecil Puili. Aunque el número de casos reportados y confirmados de infección entre los refugiados sigue siendo bajo, más del 80% y casi todas las personas desplazadas internamente viven en países de ingresos bajos o medianos, muchos de los cuales tienen una salud más débil, sistemas pobres de agua y saneamiento y necesitan apoyo urgente.
A las 6:27, un vistazo a Pinar del Río, 29 grados Celsius, intervalo nuboso, sensación térmica de 31 grados, un vistazo a otras noticias del mundo y aumenta el número de muertos y contagiados por el COVID-19 en todo el planeta, como nos detalla Jorge Orellana.
Con la propagación del nuevo coronavirus, expresiones como el COVID-19, pandemia y distanciamiento social se han convertido en parte del vocabulario diario en todo el mundo, donde los gobiernos y la población continúan tratando de frenar al COVID-19. Italia afirmó que llegó al pico de contagios, según el Instituto Superior de Sanidad. En Rusia, el director del hospital visitado por el presidente Vladimir Putin dio positivo al coronavirus. Ante esta situación, el legislador Vladimir Omich Krasensnikov dijo: en primer lugar, proponemos aumentar la responsabilidad en el artículo 236 del Código Penal ruso por violar las medidas pertinentes al debido descuido de que podría conducir a una infección masiva, dijo. En tanto, en Inglaterra también aumentan drásticamente el número de contagios y muertes. En Israel, el Muro de los Lamentos, principal lugar de rezo judío en la ciudad vieja de Jerusalén, tuvo que ser desinfectado para evitar el contagio por coronavirus a través de los roces, besos y tocamiento de las piedras sagradas por los fieles. España registra un total de más de 94.000 casos positivos de coronavirus, 9.222 más que hace 24 horas. Hay más de 849 muertos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo:
avant la crise, nous produisions en France 3,3 millones de masques par semaine.
Antes de la crisis, estábamos produciendo en Francia 3,3 millones de máscaras por semana. A finales de abril, estaremos en más de 10 millones, dijo el presidente de Francia. La Organización Mundial de la Salud pidió, por otro lado, a los gobiernos de los países miembros del G20 aumenten la producción de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ante la escasez de material de protección para sanitarios y otros productos vitales en la actual crisis. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y científicos en Gran Bretaña iniciaron el proceso de obtener anticuerpos de pacientes que sobrevivieron el coronavirus con el fin de incorporarlos en transfusiones de sangre a pacientes del COVID-19. En Israel también comenzaron con el despliegue de recursos para seguir la misma metodología con el fin de lograr un tratamiento que intenta fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes. Y China está usando cuentas falsas en Twitter para divulgar mentiras sobre el coronavirus por medio de mensajes que tienen el logo de Radio Asia Libre, una emisora del gobierno de los Estados Unidos. La noticia sobre esta campaña de desinformación fue divulgada por Radio Asia Libre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha criticado las falsedades divulgadas por el Partido Comunista de China sobre el coronavirus.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -29 grados Celsius en Pinar del Río. Vamos con noticias de Cuba porque funcionarios del Departamento de Estado han dicho a Radio Martí respecto a la repatriación de ciudadanos estadounidenses que permanecen en Cuba, que esperan que se respete el derecho de estas personas a regresar a los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El subsecretario de Estado principal adjunto en la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Ian Brownlee, y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin O'Reilly, sostuvieron una conferencia de prensa telefónica para hablar de la repatriación de estadounidenses desde países latinoamericanos por la epidemia de coronavirus. A una pregunta de Radio Martí sobre la situación de cubanos con ciudadanía estadounidense que están actualmente en la isla, Brownlee subrayó que hay que respetar las leyes de cada país.
Tenemos que respetar las reglas locales de cada país y que tiene sus propias reglas de salud. Estamos tratando de coordinar la salida de los ciudadanos estadounidenses quienes estén en la isla. Pero hasta el momento tenemos que respetar las leyes y las reglas sanitarias de la República de Cuba.
Por su parte, O'Reilly añadió que no obstante han visto mucha cooperación con muchos países y que esperan que Cuba respete el derecho de estos ciudadanos estadounidenses a regresar a su país.
Lo he visto en muchas sociedades, en muchos países, una colaboración muy amplia, respetando cualquier norma local para ayudar a los extranjeros a regresar a sus países. Y queremos ver dos cosas: un tratamiento igualitario para cualquier extranjero en la situación y que respetan el deseo de estas personas regresar a su país, nuestro país.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha urgido a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de visita en la isla regresar a territorio norteamericano lo antes posible mientras haya vuelos disponibles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, aclaró vía Twitter que Estados Unidos no está reclutando a médicos y profesionales de la salud para ayudar a combatir el COVID-19 en el país.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana desea aclarar que Estados Unidos no está reclutando profesionales médicos extranjeros para ayudar en la respuesta de COVID-19. El anuncio solo cubre a los individuos ya probados y notificados por el Departamento de Seguridad Nacional.
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que profesionales de salud en el extranjero pueden solicitar visas tipo H y J para trabajar en Estados Unidos en su esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus en el país. Y el arribo de una brigada médica cubana ha generado diversas opiniones en Andorra, el pequeño país ubicado entre Francia y España. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
Sobre felicitaciones, críticas y hasta un supuesto conflicto con Estados Unidos, se habla este martes en la prensa andorrana tras la llegada de 39 médicos cubanos para apoyar la lucha contra el coronavirus. María Ubach, ministra de Asuntos Exteriores, dijo a Diari de Andorra que informó el tema a Washington, pero añadió que su país es soberano y puede escoger los socios con los que tener una colaboración. El periódico apunta que la cooperación sanitaria de Cuba ha sido puesta en duda por Estados Unidos por las condiciones laborales en las que trabajan los brigadistas. En un editorial, Diari de Andorra considera que el país se ha visto envuelto sin quererlo en una disputa histórica. Alega que se trata de una discusión absurda e indefendible, porque aceptar ayuda para salvar vidas no implica que Italia se convierta al comunismo ni que Andorra deje de ser un país tradicionalmente de centro. Finalmente, Diari de Andorra considera que los profesionales cubanos no llegaron al país a hacer política, aunque reconoce que el régimen castrista intenta sacar rédito de la capacidad de sus médicos. Mientras, el periódico de Andorra admite que el envío de la Brigada Sanitaria Cubana ha generado un debate paralelo sobre las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios llegados a Europa y el interés real de Cuba para enviarlos, la diplomacia. El diario cita a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que acusa a La Habana de practicar una esclavitud moderna desde el punto de vista laboral. De acuerdo con las autoridades locales, la forma de pago de los salarios todavía se está trabajando. A una petición de Radio Televisión Martí sobre la cuantía de los sueldos, el gobierno de Andorra indicó que respondería lo antes posible. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, critica en Twitter al régimen de Cuba por el hostigamiento que sufre la periodista Camila Costa. El tuit hace referencia a la multa que las autoridades cubanas impusieron a Costa por publicar en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla y las protestas de cubanos en demanda de alimentos. Al insistir en que informar no es delito, Guevara Rosas menciona también las amenazas hechas a la comunicadora al serle presentada un acta de advertencia por su actividad. Camila Costa ha sido detenida en varias ocasiones. Uno de los arrestos tuvo que ver con su participación en una protesta pacífica en La Habana que exigía la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y este martes fue arrestado el opositor Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, al igual que otro activista de la agrupación opositora. Poco después de ser liberado, Báez hizo la denuncia a través de Radio Martí, cuando aún no había podido comunicarse con Yosmani Martínez Lemus, detenido al acudir a su vivienda a recoger un asobuco y un pomo de cloro.
En horarios de la mañana de hoy, 31 de marzo, fueron citados varios activistas de forma independiente para que pudieran ir a la sede de Coca Basal a entregarle nasobucos y darle un pomo con cloro, agua de cloro, para que, bueno, puedan combatir el coronavirus. Y bueno, estábamos sitiados por la Policía Política y la Policía Nacional, y el activista que fueron detenidos fue Giovanni Manuel Martínez Lemus, quien se encontraba en la unidad de Calabasal. Se presentaron dos represores de la Policía Política, uno que se dice llamar León y el otro se llama Mike, y me informaron que tenía que acompañar a la unidad de Calabasal. Ahí estuve detenido por 2 horas y media, hasta que luego me liberaron. Yo, Juan y Manuel Martínez Lemus. En el momento que a mí me liberaron, a él se lo llevaron a una patrulla, según los represores, para dejarlos próximos a su vivienda. Según dicen ellos, estoy llamándolo, pero bueno, no me daba timbre del teléfono. Según ellos, no pueden haber aglomeraciones de activistas, y lo estoy explicando a ellos mismos. No hay ningún tipo de aglomeración, se están llamando a los activistas de forma independiente, cada uno viene a la vivienda, se va y se llama a otro activista, pero aún así ellos no querían que ningún activista fuera a la vivienda. Entonces ellos parece que no sabían si qué era lo que había, si era reunión, qué era lo que había, y ya empezaron a sitiar la vivienda y a detener a los activistas.
Y desde las redes sociales continúa la campaña por la rebaja de los precios a la Internet en Cuba en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus. Y Beth Pacheco nos ofrece el siguiente reporte.
Muchos pensaron que tras ser llamados mercenarios, los internautas de la isla iban a detener su reclamo a Etexa para que baje los precios a la Internet. Pero esto no ha sido así, según aseguró a Radio Martí desde Cojimar, La Habana, la activista y periodista independiente Ileana Hernández.
Realmente nunca se ha dejado, ahora es constantemente por la situación que estamos viviendo y además a raíz de la burla, ¿no?, de Etexa hacia nosotros, porque ahora está mucho peor. Los datos móviles.
Cuando muchos necesitan trabajar desde casa e informarse de lo que está sucediendo durante el aislamiento para detener el avance del coronavirus. Esto ha sido interpretado por usuarios en la isla como un castigo por pedir la rebaja de precios a Etexa. Aguacate Cubano el lunes escribía en Twitter: al parecer hoy está mejorando la conexión. ¿Será que ya terminó el castigo por pedir bajen los precios de Internet? Con anterioridad, el ministro de Comunicaciones de Cuba manifestaba que no hay rebaja de precios porque se congestionarían las redes.
Es mentira porque date cuenta que por lo menos la wifi la han bajado otras veces. En diciembre, para el 14 de febrero, han bajado la wifi a 30 céntimos. Es una excusa muy frágil para justificar el por qué no bajan los precios.
Sobre el tema, también Radio Martí conversó con Orlando García, ex administrador de redes SNET y un conocedor del soporte técnico para estas conecciones.
La wifi no colapsa, la wifi tiene una velocidad estándar establecida y de ahí no va a subir ni va a bajar. Es decir, pueden poner el precio que a ellos le venga en gana. Posiblemente si se ponga un poco más lento, que sea la 4G, la 3G, eso tenía que estar lanzando al aire. Pero la wifi no colapsa.
En el artículo de Diario de Cuba, titulado ETEXA, mira cómo se hace para facilitar la conexión en tiempos de COVID-19, se cita al proyecto Yucabyte, quienes han resumido las iniciativas de Naciones de América Latina para facilitar la comunicación a sus ciudadanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias por seguir en la compañía de Radio Martí. Vamos con más noticias porque analiza el director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, la supuesta complicidad del gobierno de Cuba con las dictaduras militares argentinas a finales del siglo pasado. Informa Carlos Cabanacal.
El director general de CADAL en la Argentina, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, es el escritor y periodista Gabriel Salvia, quien publicó días atrás un importante trabajo titulado Memoria cerrada, la complicidad de la Revolución Cubana con la dictadura militar argentina. Radio Martí le preguntó a este autor a qué atribuye tan especial situación y cuáles habrán sido las razones de la misma que él denuncia.
El hecho de que la dictadura militar argentina era uno de los 5 países que mantenía relaciones diplomáticas con Cuba en América Latina surge de un cable de la embajada argentina en La Habana. Básicamente la investigación que yo hago en parte se basa en la desclasificación de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina durante la dictadura militar, y lo paradójico de mantener las relaciones diplomáticas es que en Argentina durante la dictadura desaparecieron 2 diplomáticos cubanos que fueron asesinados, y a diferencia de Chile, que bueno, la embajada de Cuba en Chile pasó a funcionar bajo la bandera de la de Suecia, sin embargo no hubo ninguna víctima de ningún diplomático cubano que haya sufrido desaparición o algo por el estilo.
El autor califica muy acertadamente al hecho que está relatando como una alianza circunstancial de conveniencia entre las partes involucradas.
Creo que la dictadura militar argentina básicamente hizo su estrategia de evitar la condena, y para eso, bueno, la relación que tenía con la Unión Soviética, más el hecho de que acá no se percibió el Partido Comunista, hizo que buscar aliados, y en eso la diplomacia argentina fue muy buena. Pero bueno, por otra parte está la cuestión de que en Cuba se entró la gente que venía a exportar la revolución acá a Argentina, y después el régimen cubano se termina aliando con sus verdugos, ¿no? Lo cual habla de la naturaleza de los que lideraban entonces Cuba, que no creo que sean muy distintos a los de ahora.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
6:43, mucha atención. Información que acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo. El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha elevado hace algunos instantes a 6,741 los casos de COVID-19 en el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida ha elevado a 85 la cifra de muertos debido al coronavirus. Con el fallecimiento de otros 2 pacientes, el condado Miami-Dade reporta hasta el momento 6 fallecidos. Se mantiene como el principal foco de la enfermedad en la Florida con 1,926 casos por el COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
les hablé de las declaraciones del MINSAP referente a que ningún contagio había sido autóctono, que todos eran introducidos por extranjeros, como si los cubanos infectados no pudieran contagiar a otros cubanos. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MINSAP, declaró que la progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Eso es una grandísima mentira. Y fue dicha para dar la falsa impresión de que el coronavirus no está afectando a la población, como en el resto de los más de 170 países donde ha contagiado a cientos y cientos de miles de personas. Pero a este jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, que se llama José Raúl de Armas, no le importa hacer el ridículo. Mentir es la divisa de la dictadura. No solo yo dije que era un mentiroso, sino también su camarada, el propio presidente Abedo, Miguel Díaz-Canel, lo desmiente. En un artículo de la periodista de Granma, Leticia Martínez, publicado en Cuba Debate el 23 de marzo, en un videoconferencia, Díaz-Canel dijo que, y cito textualmente, el país no está dentro de una burbuja. El nuevo coronavirus viene hacia nosotros y lo está haciendo a una velocidad exponencial. Esto es textual y fue una respuesta al jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles. Y en mi anterior comentario les di información que confirma que el virus se contagia exponencialmente. Esto es un comportamiento exponencial. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:46, más noticias de América Latina. La Fiscalía del Gobierno en Disputa de Nicolás Maduro citó al líder opositor Juan Guaidó para que comparezca este jueves a las 9 de la mañana. El fiscal Tarek William Saab dijo en televisión que la medida responde a lo que calificó como el intento de golpe de Estado y magnicidio. Saab agregó que se espera que Guaidó responda ante los señalamientos que hizo en Colombia el general venezolano en retiro, Cliver Alcalá, quien, según el fiscal, implicó a Guaidó en la acción contra el gobierno de Maduro. Alcalá, a quien el oficialismo venezolano llamó prófugo de la justicia, se entregó en Colombia la semana pasada a la Administración para el Control de Droga de los Estados Unidos, la DEA. Y el Foro Penal de Venezuela ha informado que existen 328 presos políticos en el país. La ONG también reporta que 9.089 personas en Venezuela siguen sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares. La lista de presos políticos presentada por el Foro Penal Venezolano ha sido certificada por Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y los centros de distribución de alimentos implementan medidas de prevención para prevenir nuevos contagios del coronavirus en Venezuela, como nos cuenta desde Caracas Álvaro Algarra.
Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
Por prevención tienen que tener tapabocas, guantes, y si no tienen, se le echa de antibacterial. Es obligatorio para el ingreso hacia el mercado. Ha disminuido la influencia de usuario y sí, adentro se le dice que por favor un metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados.
Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19.
Bueno, yo creo que es lo mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber, la prevención, y que la gente debe acatar las prevenciones.
Sí, limpiamos y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro.
Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todo trae el tapabocas. No se ha cumplido el 99%.
Felicito mucho a las autoridades y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismo y con el tercero, con las demás personas.
Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Seguimos recorriendo el mundo porque la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado esta tarde 855.007 casos de coronavirus y 41.654 muertos por la enfermedad a nivel mundial. Estados Unidos figura con el mayor número de casos, con 186.265 contagiados, seguido por Italia con 105.792. España aparece en tercer lugar con 95.923, seguido por China con 82.278. Alemania tiene 71.690 contagiados. En sexto lugar figura Francia con 52.827 con el COVID-19. Por su parte, Italia es el país que reporta mayor número de muertos con 12.428, seguida por España con 8.464. Estados Unidos está en el tercer lugar con 3.810 decesos. Francia le sigue con 3.532 y China en quinto puesto con 2.309 muertes debido al nuevo coronavirus. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha entrado en cuarentena voluntaria después de que un ayudante parlamentario diera positivo por el nuevo coronavirus. Una investigación inicial indicó que era poco probable que Netanyahu tuviera el virus, dijo CNBC, pero el primer ministro se someterá a cuarentena y a una prueba el martes hoy mismo. Netanyahu había dado negativa a una prueba realizada el 15 de marzo. El asistente en cuestión estuvo presente en la misma sesión parlamentaria que Netanyahu la semana pasada. Israel reporta 4.347 casos de coronavirus y 15 muertes, pero las autoridades de salud pública han advertido que la cifra de fallecimientos podría llegar a miles, según informó la misma cadena. Y el Programa Mundial de Alimentos declara la emergencia máxima debido a la pandemia del COVID-19, según detalla Radio ONU.
La crisis sin precedentes causada por la pandemia ha llevado al Programa Mundial de Alimentos de la ONU a activar la emergencia global de nivel 3, el máximo grado, hasta el 30 de septiembre de 2020. El objetivo es optimizar los mecanismos de gestión de respuesta, anticipar los recursos financieros aprobados y proporcionar capacidades adicionales para apoyar el trabajo en el terreno. El programa ha desarrollado un plan de respuesta global ante el coronavirus, enmarcado en tres objetivos: mantener las operaciones y programas contra el hambre, facilitar la respuesta sanitaria y humanitaria global y hacer seguimiento de las consecuencias e impactos de esta crisis para valorar nuevas prioridades y acciones. El programa tiene operaciones activas en 83 países y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la asistencia alimentaria para 87 millones de personas en el mundo.
6:52, la doctora Marixa Puente llega en su segmento de salud porque hay que conocer, hay que estar al tanto sobre el tema del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos oyentes de Radio Martí? Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento es Tu Salud en Tus Manos. Siempre les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico, que es para usted, tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Quiero comentarle, ayer estábamos hablando de la importancia de cuidar nuestra salud mental en este momento. La parte psicológica ahora nos puede jugar una buena o una mala pasada, dependiendo cómo usted lo vea. Si tratamos de ser positivos a pesar de las circunstancias, si tratamos de dormir, si tratamos de informarnos, pero no estar todo el tiempo pegado a la televisión o a la internet para sobresaturarnos de información, entonces vamos a tratar de mantener el balance, la calma y el equilibrio, porque de nuestros pensamientos y nuestras emociones, como ya usted sabe, mi querido amigo oyente, depende mucho la calidad en la salud de nuestras células de órganos y sistemas, y además depende que podamos dormir y descansar. Y todo esto está relacionado con la inmunidad y las defensas que necesitamos en este momento como parte de nuestra protección para no adquirir un virus tan peligroso como es el coronavirus, el COVID-19. La mayoría de las personas, yo sé que están preocupadas. Esto es una situación que debemos comprender que va a ser temporal, Dios mediante. Pero si se extiende, debemos entonces implementar un nuevo estilo de vida. ¿A qué me refiero? Que ahora, de alguna manera, pues muchas personas se van a sentir como un poco paranoicos e hipocondriacos, porque va a cambiar de alguna forma nuestra manera de ver la higiene, nuestra forma de cuidarnos en cuanto a adquirir cualquier tipo de enfermedad respiratoria e incluso la manera de alimentarnos. En este momento algunas personas pueden experimentar los efectos psicológicos muy pronto, si están acostumbrados a ser personas sociales, personas que realmente en este momento se ha tratado de recomendar mundialmente el aislamiento impuesto. Y quiero señalar que existe diferencia entre lo que es la cuarentena, que es lo que se le debe realizar a los pacientes que están enfermos realmente, y lo que nosotros consideramos aislamiento autoimpuesto, incluso de forma voluntaria en aquellos lugares donde todavía no es una imposición ni una ley, por responsabilidad social. Tenga en cuenta esto y vamos a seguir hablando de este tema durante toda esta semana. Cuídese mucho, aplique el sentido común. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas anunció hoy que va a extender la ayuda a peloteros de liga menor y van a seguir cobrando los peloteros del béisbol de las menores hasta por lo menos el 31 de mayo. Y los van a compensar con un salario de $400 por semana. A propósito, los salarios mínimos en el béisbol de las ligas menores son $290 por semana en la clase A y hasta $502 por semana en la clase AAA. Así que les van a dar a todo el mundo $400 hasta el 31 de mayo por ahora, estén donde estén, y esto es una ayuda tremenda para los peloteros del béisbol de las ligas menores. Ahora, tenemos un pequeño problema. Mañana, los organizadores del campeonato de tenis británico Wimbledon se van a reunir por video, por supuesto, no en persona, y todo parece indicar que van a cancelar, no posponer, no postergar, sino que cancelar este torneo a nivel de Grand Slam que se juega todos los años en cancha de césped en Londres. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que este torneo se cancelaría. Y el problema que tiene Wimbledon, ustedes saben que el clima en Londres no coopera con el tenis, y como son canchas de césped y solamente dos de las canchas están bajo techo, este torneo no se puede jugar en septiembre, octubre, noviembre, porque hace demasiado frío y llueve mucho en Londres. Y como se les adelantó el Abierto Francés de tenis, y esto es otro problema que tiene Wimbledon, que el Abierto Francés de tenis sorprendió a todo el mundo cuando postergó Roland Garros, que se iba a jugar a finales de este mayo y a principios de junio, y ahora lo va a celebrar a finales de septiembre y principios de octubre. En París sí se puede hacer eso todavía, porque no llueve tanto como en Londres y el clima coopera un poquito más. El problema es que los organizadores del Abierto Francés nunca se pusieron de acuerdo ni con los tenistas, ni con los organizadores de Wimbledon, ni con la Federación Internacional de Tenis, ni con la Asociación Profesional de Tenis. Y esto, por supuesto, todo el mundo está furioso porque los franceses básicamente están diciendo: aquí está el Abierto Francés de Tenis, el que quiera jugar que venga y el que no pueda jugar porque no venga. Y Wimbledon ahora se queda, como no hay Olimpiadas, entonces los organizadores del Abierto Francés pudieron aprovechar esas dos semanas para meter el Roland Garros a finales de septiembre, principios de octubre, pero esto significa que Wimbledon, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, simplemente no se va a poder celebrar. Otra cosa, esta noche, la temporada 1979 del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín Noticias. Amigos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. En la edición general Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en la sintonía. Los esperamos a las 11 de la noche. Gracias.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.